fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Ahora sí, es una canción icónica para musicalizar espacios vinculados al fútbol. Lucía Brocal sigue con nosotros al firme.
Sigo acá, al firme.
Al firme. Cotelo abandonó el barco. Pero nos queda todavía Germán de Agosto y nos queda Cristela Tequi para cerrar con
música. Así que, mega programación.
Sí. Germán, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien de bien. Y la música futbolera tiene que ver con la economía. ¿Tiene que ver con la economía? No.
Con el fútbol.
Tiene que ver con el fútbol.
Pero el fútbol es como la carne picada, ¿viste? Cuando tenés que desparasitar un perro, que tenés que mezclarle carne en la carne picada. Bueno, entonces podemos meter algo de economía, pero disfrazándolo con algo de fútbol.
¿Y cómo se mezcla esto? ¿Dónde está el punto de contacto?
Bueno, vos tenés que varios puntos de contacto, en realidad. Y en particular hoy vamos a discutir de uno que tiene que ver con lo que es la teoría de juegos. Porque de alguna manera, el deporte puede ser visto, distintos deportes tienen distintas cualidades, pero pueden ser vistos como un laboratorio perfecto para testear teorías. ¿Sí? Básicamente eso tiene que ver con que hay abundantes datos. Cada vez hay más datos porque es más fácil sacarlos. Hay objetivos claros, que no siempre pasan en temas económicos, ¿no? Básicamente ganar el partido. Hay un comportamiento que es observable. Vos podés ver, de hecho, lo que hacen los autores es ver un montón de videos, ¿no? En particular vamos a hablar de penales. Esa es un poco la lógica, ¿sí? Y lo que está en juego siempre es sustancial, porque, bueno, el fútbol es un negocio que mueve millones. Y además, las personas que son los que son sujetos de la experimentación, como los jugadores, ¿eh? ¿Sí? Tienen bastante experiencia en lo que hacen. ¿Sí? O sea que eso genera unas condiciones que muchas veces son difíciles de reproducir en otros entornos del cual vos necesitas capturar datos para testear teorías. Entonces, de alguna manera, los deportes tienen esas condiciones que hacen que puedan utilizarse como un laboratorio para testear teorías. Y en particular hoy íbamos a meter la teoría de juegos, que es algo que en los tiempos de... Exactamente, en los tiempos de... suena tremendo, le habíamos dado, y que en realidad es algo que básicamente es... ¿Cómo abordar el comportamiento estratégico entre agentes? ¿Sí? Eso suena medio sofisticado, pero básicamente es ver cómo agentes que pueden estar en conflicto o pueden tener soluciones cooperativas interactúan. Y por agente pueden ser dos personas, pueden ser bancos, países, gobiernos, empresas, un conjunto de decisiones que involucran a dos personas que pueden tener intereses contrapuestos. Por ejemplo, el piedra, papel o tijera es un juego que vos podés resolver con teoría de juegos.
Soy muy bueno.
¿Sí?
Una cortita.
Dale.
Piedra, papel, tijera. Es muy bueno.
Así que es como la modelización matemática de esa instancia donde vos tenés una interacción estratégica donde lo que vos hagas, ¿sí?, depende de lo que haga el otro y vos podés saber lo que hace el otro o no. Uh-huh. ¿Sí? Eso básicamente fue muy importante, por ejemplo, en temas bélicos, en la Guerra Fría, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo un búnker, ¿cómo el otro va a interpretar? ¿Sí? Que va a ser el otro en función de lo que yo hago y en función de lo que yo piense que hace el otro. Entonces, todo lo que yo haga va a depender de lo que haga el otro y eso a veces vos tenés información respecto a lo que es otro, otra vez no. Hay juegos que se repiten de una sola vez, hay juegos que no se repiten de una sola vez. Por juego, de vuelta, es la interacción. Escena más icónica, que lo hace más popular a esto, Una mente brillante. ¿Esa película la vieron?
Sí.
Ganó Oscar, 4 Oscar ganó, a mejor película, la historia de John Nash, que es un matemático con Russell Crowe. Russell Crowe es un matemático que se llamaba John Nash, que fue premio Nobel de Economía justamente por traer un poco de matemática a la forma en que la ciencia social intenta resolver esos conflictos que, ya te digo, están latentes en todo. Si yo y vos intercambiamos ese celular por este bolígrafo, estamos haciendo un juego, ¿sí?, en el cual es cooperativo, los dos estamos ganando del intercambio voluntario. ¿Sí? O sea que eso también es un juego. Básicamente, todo es un juego. Entonces, eso queda popularizado en esa escena de que están en el bar. ¿Se acuerdan la escena?
Más o menos estamos. Cada vez que pones ese ejemplo te digo, no me acuerdo de la escena.
Pero básicamente ahora es un poco más misógina lo que pasa en la escena, capaz que cuando se hizo la película. Pero básicamente está John Nash y sus amigos en el bar de la universidad y entran en un grupo de mujeres. ¿sí? Hay una que es notoriamente más bonita que el resto. Entonces, todos siguiendo los principios de Adam Smith, que es lo que manifiestan explícitamente, esa es la virtud de la cena, ¿sí? Dicen, bueno, si todos nos orientamos por nuestro propio interés, vamos a llegar a una solución que es óptima, ¿sí? De alguna manera es la teoría de la mano invisible, ¿sí? Entonces, todos vamos por la más linda y, bueno, que gane lo que surja de la competencia. Y ahí John Nash tiene su momento de eureka. Básicamente lo que dice es, bueno, no, en realidad la persecución del interés propio no nos va a conducir a la mejor solución posible, sino que es todo lo contrario. De cooperar podríamos sacar muchos más beneficios. Si todos fuéramos por la más linda, nos bloquearíamos, ofenderíamos al resto de las amigas y nos quedamos sin el pan y sin la torta. Por eso era un poco más misógino que en el momento que se graba la película. Entonces lo que dice es, bueno, vayamos por el resto y todos vamos a estar mejor. Entonces, eso cuestiona una lógica que en economía está muy, muy arraigada, que es, bueno, si todos actuamos motivados por nuestro propio interés de forma egoísta, vamos a conducir hacia un resultado que es el mejor posible. Y parte del aporte que hace John Nash y la teoría de juegos es decir, bueno, no necesariamente, porque la cooperación puede generar resultados más beneficiosos para todos. Sí, eso lo podemos ver en la escena del bar, lo podemos ver en el famoso dilema del prisionero, que es donde se ilustra este juego cooperativo. Ahora no nos da el tiempo, pero está en básicamente un montón de cuestiones. Directamente está, por ejemplo, en el piedra, papel o tijera. Entonces, sí. Eso es un poco...
¿Y cómo llegas de acá al fútbol?
Bueno, porque el penal, sí, el penal cumple los requisitos que hablamos al principio. Básicamente todas esas cosas de la generación de datos, de los jugadores, ¿sí? Y el penal es un juego... no cooperativo, en el sentido que involucra a dos jugadores, uno es el que patea y otro es el golero. Es no cooperativo porque yo hago el gol, yo gano. Exactamente. Un juego de suma cero se llama, donde lo que yo gano es lo equivalente a lo que vos perdés. O sea que hay un conflicto, hay dos jugadores y hay estrategias que son finitas. Estrategia me refiero a puedo patear hacia la derecha, hacia la derecha y arriba,
claro,
o al centro o a la izquierda. Y lo mismo para el golero. O sea que hay un conjunto de estrategias, como en el piedra, papel o tijera, donde hay tres estrategias distintas, piedra, papel o tijera. Lo mismo funciona para los penales. Entonces, la forma en que aterriza esto es justamente, bueno, ¿cuál es el aporte que puede hacer la... En realidad es el fútbol a la teoría. Porque, de hecho, hay un teorema que se enunció en el año 1928 por von Neumann, que es un matemático, ¿sí? Que es el teorema del minimax. Ahora lo hacemos, creo que estamos bien de tiempo, un breve repaso. Después lo generaliza John Nash en el 1950, o sea, pasaron varios años, y lo terminan de probar empíricamente con datos en el año 2003. ¿Sí? ¿Y qué es lo que terminan siendo los datos que permiten probar esa teoría que no se había probado en el 50 ni en el 28? Son datos de penales. O sea, los penales ofrecieron la constatación empírica de una teoría desde el 50 que no se había probado y que fue tan importante que terminó en un premio Nobel. Y ese teorema lo que dice es que cualquier juego estratégico de los que hemos conversado tiene una solución que es óptima. O sea, el curso racional de los involucrados en el juego va a conducir a una solución, ¿sí? Que es única y es óptima. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de dividir un alfajor entre dos niños?
¿Con la mitad?
Esa es la solución óptima, que es claro, que es una obviedad. Pero, por ejemplo, si vos los tenés que dividir vos, obviamente vas a tener queja de los dos niños, ¿no? De alguna manera, este pedazo es un poco más grande.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la manera de evitar?
Para uno, uno se queda con la parte más grande.
Exacto. La solución óptima es clara, es evidente que es a la mitad, de forma equitativa. Sí. Pero eso va a tener problemas. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que vos pueden llevar los niños para conducir a la solución que no genere un conflicto entre ellos? Es que el primero corte la torta y que el segundo elija el pedazo del otro.
Ahí dos tienen responsabilidad.
Exacto, porque no te puedo quejar. Uno la cortó.
Tú la cortaste, claro.
Yo la corté y lo que yo sé es que mi decisión tiene dos estrategias. La corto equitativamente o no la corto equitativamente. Esas son las dos estrategias, como patear un penal a la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Pero yo lo que tengo que hacer es que cortarla sabiendo que el pedazo más chico me va a tocar a mí, porque el otro va a elegir después que yo. Entonces lo que haces es minimizar la pérdida máxima que puedes tener. Y el que viene después, lo mismo. Va a elegir el pedazo que a vos te la achique la ganancia. Entonces, de alguna manera no se pueden quejar, porque fueron los dos. Entonces, el óptimo es obvio, la torta, el alfajor te parte a la mitad, pero las estrategias que conducen a eso son problemáticas.
Ahí el niño va a decir, vos, yo canto elegir.
Bueno, en realidad, pero los dos van a jugar su estrategia. Y ahí está la noción del equilibrio. ¿Sí? Es que en realidad es una forma que los dos van a elegir siempre esa estrategia. Por ejemplo, en el piedra, papel o tijera no te conviene siempre elegir papel.
No.
Porque el otro, evidentemente, cuando lo repiten en juegos, va a responder a eso y vas a ganar un 33% de la vez. ¿Sí? Sí, la estrategia que maximiza es elegir aleatoriamente. Entonces, lo que viene a hacer esto es aprobar la teoría matemática usando datos de penales. Entonces, esa teoría, ese teorema que vimos simplificadamente en la noción de la la cortada del alfajor para los niños, lo que tiene es una implicancia que va por dos caminos. El primer camino es que la tasa de éxito del penal, o sea, que sea gol, si lo ves desde la perspectiva del jugador golero, perdón, del jugador que patea o del jugador golero, tiene que ser igual si vos pateas a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Eso se puede complejizar poniendo arriba a la derecha, abajo a la derecha, o sea, de muchas maneras. ¿Sí? Y la segunda es que la mejor estrategia es lo que va a generar es un comportamiento aleatorio. No vas a patear siempre a la derecha y no vas a patear siempre hacia la izquierda. Los jugadores tienen una inclinación por patear hacia el lado natural. Que básicamente, si vos sos derecho, lo que haces es patear cruzado. Porque eso te da la combinación mejor de precisión y potencia. Pero si vos jugás mucho esa estrategia, ¿qué es lo que va a pasar? En un mundo poblado de información.
El colero va a tener la información de que vas a patear así, se va a tirar para ese lado.
Exactamente. Entonces, tu estrategia óptima, que es la que justamente te permite igualar las probabilidades de hacer el gol, independientemente si pateas un lado o hacia el otro, surge de arbitrar esa tensión que hay entre la patada más efectiva, que es la que combina potencia y precisión, o sea, al lado natural, con el factor sorpresa. No ser predecible para que el golero justamente haga lo eso. Entonces, de ahí surge justamente una noción que cuando chequea con datos de penales durante 30 años, le da que efectivamente responde perfectamente a lo que predice la teoría. Que justamente, que en realidad, cuando vos lo pensás para el lado del pateador, el 60% de las veces patea hacia su lado natural y el resto hacia el otro lado. Y el golero es un espejo. Entonces, lo que hace es prueban con los datos de los penales una teoría matemática que no tenía comprobación, pese a que fue digna de un premio Nobel. De alguna manera, los jugadores serían a la teoría de Nash o a la teoría de juego lo que es la manzana a la teoría de la gravedad. ¿Sí? Los jugadores, sin saberlo, sin hacer ningún cálculo, siguen a rajatabla, ¿sí?, las predicciones que surgen de ese teorema matemático que alimentó y nutrió tanto a la economía. ¿Sí? Entonces, eso es un poco...
60 patea cruzado y 40 no.
60 al lado derecho, 60, ahí va, sí. Al lado natural, ¿sí? Y 60 no.
Entonces, y se condice con las opciones de los boleros también.
Y se condice, vos tenés una frecuencia teórica, que es la que surge de resolver matemáticamente ese juego, porque eso es teoría de juegos, y que te da eso. Y después, cuando el loco lo chequea con los datos, que ahí es donde aparece la magia, en el 2003, es justamente que los jugadores siguen, sin conocer ni sin hacer ningún cálculo, exactamente las predicciones que surgen de esa teoría matemática. Y ahí es la primera vez que pueden comprobar con datos, que son datos de penales, lo que pasa con los jugadores. Y de hecho ahora salió un paper, ahora a raíz de todo esto, que fue hace poco, había sido de los demás descargados, que llamaba Maradona siempre juega Minimax. Minimax es la cómo hacer lo de minimizar tu máxima pérdida, lo de los alfajores. ¿Sí? Y justamente lo que hace es aplicar lo mismo, y Maradona es el jugador que más pegado a la teoría está en su definición por penales. ¿Sí? Hace un 85% de los goles, independientemente si tira a la derecha o si tira hacia la izquierda. O sea, que esa es como la primera verificación del punto número uno de la teoría. Su tasa de éxito es igual cuando patea a un lado o al otro. Y además, no podés aprender de mirar eternos videos de él, porque justamente tiene un comportamiento aleatorio. De la misma manera que no podés aprender el piedra o tijera, porque es parte de la estrategia óptima aleatorizar las opciones. Entonces, de alguna manera, lo que hace es predecir. ¿Sí? Que es paradójico, pero predice que es impredecible todo. Entonces, lo que haces es terminas cuestionando toda esta nueva... No cuestiona en el mal sentido, pero sin duda que le pone un freno, por ejemplo, al entusiasmo con el Big Data y con todas estas aplicaciones que están teniendo. Porque parte de la teoría justamente pasa porque tu solución, tu mejor respuesta a lo que hace el otro, es aleatorizar tu estrategia, sea derecha...
Claro, tenemos que medio que ir redondeando, Germán, pero dejaste muchas puntas abiertas.
Sí, es que estaba pensando...
Muchas
sí.
puntas abiertas. Por lo pronto, depende de la calidad del jugador, la posibilidad o no de aleatorizar sus decisiones, ¿no? Si una persona sabe que ajustando el cruce de la pelota garantiza que llegue a por lo menos adentro del arco, no se la va a jugar tanto a aleatorizar y tirarla al palo ciego.
Siempre vas a tener, obviamente, casos particulares.
¿Cuántos locos Abreut que la piquen?
Bueno, ahí hay un caso, efectivamente, que sí, que tiene que ver con esa estrategia, que justamente es más difícil pero es una estrategia aleatoria. Obviamente que esto tiene simplemente presentarlo, nos quedamos cortos de tiempo, pero básicamente va por ese lado. En realidad lo que vos tenés es que la teoría de juegos pudo ser comprobada a partir del uso de los datos de penales. ¿Sí? Que es el mismo uso que en realidad te dice que la forma de patear los penales actuales no es la más justa de todas. Que sería si vos tenés el equipo A y el equipo B, la forma que se patea es A, B, A, B, ¿sí? Va uno, después va el otro. Bueno, esa es la forma más injusta, porque el que arranca pateando tiene un 60% de probabilidades de hacer el gol, ¿sí? En relación al que arranca segundo. O sea que ahí hay una desventaja. Este tipo, que es el que hizo el paper, también propone otras formas de encarar esto. Por ejemplo, hacer una secuencia que sea ABBA. ¿Sí? O ABBABAAB, que es una secuencia matemática de Morse, que básicamente implica que lo que vos haces es igualar las probabilidades. Porque si vos haces el formato tradicional ABAB, en realidad queda desparejo. Porque el que arranca tiene esa ventaja del 60%.
Esto lo aplicó Southgate contra Italia el otro día, ¿no?
Bueno, ahora con todo esto se generó todo ese debate, por eso estamos trayéndolo también, porque se empieza a aportar también evidencia. Pero lo que haces es cambiando la secuencia de patear por ese A, B, B, A, es justamente haces que la probabilidad, cuando vos lo tomás...
¿Están de acuerdo con que se cambian las normas o les parece que no? Que el fútbol tiene que ser como fue toda la vida y bueno.
Y lo que pasa que acá es un tema de estrategia del director técnico, le dice, muchachos, este...
Esto es la FIFA, ¿no?
La ciencia o la intuición y la calidad de cada uno.
Esto sería, sí, una decisión de FIFA. Si vos cambiás o no cambiás el mecanismo, como por ejemplo sí. Desempatan en el tenis, que es una cosa así. Que lo bueno, que haces sí. Es, llevas la probabilidad, y de vuelta siempre vas a tener caso como el que decía vos, que salen de eso, pero llevas la probabilidad a lo más parecido a 50-50, a la forma más justa que hay.
Yo te digo, ya no.
De hecho, Piqué, Gerard Piqué el otro día tuiteó justamente eso, viendo los penales de la Copa América y de la Eurocopa, que lo justo sería ir por la línea que
pero
propone...
¿El fútbol tiene que ser justo o es fútbol?
Bueno, el tema que qué es lo, la justicia ahí. ¿Quién decide esta ventaja? El lanzamiento de una moneda, ¿no? De alguna manera. Lo que
bueno,
vos hacés
pero
es
parte del folclore.
Bueno, obviamente. Pero sabés que el que te toca, entonces el que saca el cruz o cara, tiene más ventaja, ¿no? Lo que trata de hacer es equiparar, ¿sí? Esa ventaja de arranque. Obviamente, por eso tampoco se puso, ¿no? Porque obviamente hay un componente de esto. Esto simplemente... De vuelta, es como desparasitar al perro. Tenés que meter un poco de carne para ir. Simplemente no nos dio tanto tiempo para ir hacia la pastilla, que era lo más relevante.
Vamos a volver sobre esto. Porque...
Sí, mirá, vamos una hoja de tres.
Hay una hoja, que... exactamente. Germán viene con cuatro hojas por lo general. Y hoy las redujo, y igual nos quedamos sin tiempo. Germán de agosto hasta la semana que viene. Lucía Tanda. Y entramos en el tramo final con Cristela Tecchi, que ya está con toda su música.
Excelente.
En el programa. Que suena y suena.
Fácil desviarse.